La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya un mes de la invasión rusa en Ucrania, un mes desde que Vladimir Putin decidió pasar de la amenaza a la acción, saltándose toda la legalidad vigente y poniendo además patas arriba el tablero del orden mundial. Ucrania y Rusia, un país con 255.000 soldados en activo frente a otro con más de 1.100.000, unas 6 veces más. David contra Goliat. Pero resulta que el paseo militar que esperaba Moscú, esa guerra relámpago, no lo está haciendo porque los ucranianos están resistiendo con todas sus fuerzas, pero también con un coste altísimo porque cada día que pasa el daño es mayor. Las tropas rusas están provocando una devastación por todo el país. Ante la imposibilidad de hacerse con las ciudades más importantes, están usando todo su potencial destructivo con ataques brutales como los que han tenido lugar en Mariupol, convertida ya en todo un símbolo de resistencia, una ciudad asediada, sometida a continuos bombardeos, donde no tienen luz, ni agua, ni calefacción, donde para depositar a los muertos se han tenido que cavar fosas comunes en las calles, las mismas en las que se libran también en combates cuerpo a cuerpo. Es un intenso tiroteo contra un edificio en el que hay soldados ucranianos. Pues allí, en el país, en Ucrania, continúa, concretamente en Kiev, en la capital, nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
La primera mención a los ucranianos, ¿no? El número de muertos aquí crece cada día, no hay cifras oficiales. Hablamos de millones de refugiados y de desplazados y hablamos de una destrucción total en lugares como Mariupol, la auténtica zona cero de esta guerra. Y sobre todo estamos hablando después de un mes que no hay un panorama a la vista, ¿no? Que nos anuncie que esto puede terminar.
Pues nadie sabe cuándo puede terminar esta guerra, cuánto más pueden resistir los ucranianos, pero lo cierto es que en este momento no hay grandes avances, con las tropas rusas estancadas y dicen que tocadas también moralmente. Ante esta situación, Rusia pues podría estar reorganizándose para lanzar en breve operaciones ofensivas a gran escala, en las que la inteligencia británica y estadounidense no descartan que Putin utilice armas químicas, unas armas prohibidas que desde Ucrania aseguran que los rusos ya están empleando. Hoy, por cierto, hay reunión urgente de la OTAN en Bruselas para analizar, pues esto, para analizar la situación actual en Ucrania. Ya se sabe que van a doblar su presencia en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, y van a enviar también equipos de protección ante precisamente posibles ataques con armas químicas o nucleares. Si esto ocurriera, cambiaría la naturaleza del conflicto, ha dicho John Stoltenberg, el secretario general de la Alianza. Un mes ya de una guerra que, por otro lado, pues ha conseguido el despertar de Occidente, que Estados Unidos rompiera su unilateralismo y que una deshilachada Unión Europea se cohesionara y respondiera de manera conjunta y además contundente, mandando armas a Ucrania y con duras sanciones que están asfixiando la economía de Rusia. Pero visto lo visto, me quedo con esta frase del general de Estados Unidos, el general Marshall: el único medio de vencer en una guerra es evitarla. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hacemos, Pilar, si quieres, un repaso a la historia reciente de España, ¿te parece? Ha fallecido Luis Roldán a los 78 años en un hospital de Zaragoza después de estar ingresado varias semanas. El que fuera director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 fue condenado a 31 años de cárcel por cohecho, malversación y estafa contra la hacienda pública. Se dio a la fuga, lo recordarás, y fue detenido 10 meses después. Mañana sube la luz. Pagaremos casi a 264 euros al megavatio hora. Hoy cuesta 225. Multiplica por más de 3 el precio que tuvo hace un año. Por tramos horarios, la hora más cara para poner, por ejemplo, la lavadora será entre las 8 y las 9 de esta noche, cuando pagaremos 270 euros ese megavatio hora. También contamos lo que ha dicho el Papa: el recurso a otras armas y otras sanciones no son la verdadera respuesta al conflicto de Ucrania, donde se necesita una forma diferente de plantear las relaciones internacionales. Francisco lo ha dicho para recordar que la buena política no puede venir de la cultura del poder, entendida como dominación y opresión, sino como cultura del cuidado de la persona y de su dignidad. Y en nombre del Papa, precisamente, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, hace un llamamiento para celebrar, tras 2 años de suspensión, la colecta en favor de Tierra Santa, que tendrá lugar el Viernes Santo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Italia y Portugal se juegan hoy seguir vivas en el camino hacia el Mundial.
Comienzan las eliminatorias europeas de repesca, que son a partido único, así que el que pierda hoy dice adiós al Mundial. Juega la campeona de Europa Italia contra Macedonia. Juega la Portugal de Cristiano Ronaldo y João Félix contra Turquía. Y además Suecia, República Checa y Gales, Austria, con el duelo entre dos madridistas como Gareth Bale y David Alaba. Bale le ha dicho a Sky Sports que le dan igual las críticas que recibe Madrid.
No escucho nada, es una pérdida de tiempo. Pero debería molestarte, ¿no?
No cuando no lo lees, entonces da igual lo que escriban. Podría decir algo, pero mejor no.
Por cierto que Japón se acaba de clasificar para el Mundial después de ganar 0-2 a Australia y clasificada también para el Mundial Arabia Saudí. Esta noche, atención al trascendental Uruguay-Perú. Además, el Mallorca presenta a Javier Aguirre como nuevo entrenador a 1:30. Ha habido sanciones de competición. 2 partidos a Correa del Atlético, 2 a Mojica del Elche y 2 a Llanto del Getafe. El jugador del Celta, Santi Mina, será juzgado la próxima semana desde el lunes por una presunta agresión sexual. Y hoy hay un Maccabi Real Madrid en la Euroliga de baloncesto y tenemos también etapa reina en la Volta a Cataluña.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Los paros de los transportistas llegan hoy, este jueves, a su 10º día y las consecuencias, pues vemos que son bastante desiguales en nuestro país. Es verdad que no hay un desabastecimiento generalizado. Tú vas al súper y puedes hacer compra y te llevas, bueno, pues lo que necesitas para hacer compra. Pero también es verdad que sí hay escasez de algunos productos. Lo habrás comprobado además en primera persona si has ido a comprar en estos últimos días al súper o a tu mercado de abastos. Si pasas, por ejemplo, en el supermercado, si pasas por los lineales de la leche, que es precisamente uno de los artículos que más falta, pues en muchos casos, en muchos supermercados, es probable que te los encuentres completamente vacío. Ayer un compañero del programa, Ángel Correas, precisamente, pues fue a comprar y me mandaba esa foto, ¿no?, de los lineales de las estanterías de la leche que estaban, vamos, arrasadas. No quedaba ni un brick de leche, completamente vacío. Y también faltan, pues, otras cosas, otros artículos, como es el caso de la harina y del aceite de girasol, que son precisamente estos 3 productos, leche, harina y aceite de girasol, son básicos para muchos negocios de nuestro país. Piensa, por ejemplo, en las panaderías o en las pastelerías, en fábricas de bollería y dulces, en las churrerías también. Pues en estas, además, en estas últimas, se junta que hay poco aceite de girasol y se junta también que el que hay es bastante caro debido a la guerra de Ucrania. Nos lo explica José Luis, que tiene una churrería en Madrid y de momento él tiene suerte, cuenta con aceite.
Tuvimos suerte de que cargamos mucho aceite antes de esto, pero por azar, y hemos tenido aceite hasta ahora. Y ahora a ver qué tal. Sí, hemos hablado con nuestros proveedores y tienen muchas dificultades para suministrárnoslo.
Pues de momento aguantan con lo que tienen, como nos contaba José Luis, pero sus proveedores ya les están avisando de que si esto se alarga, si esto continúa, pues ya no les podrán garantizar el suministro en los próximos días.
Yo lo que he tenido que hacer es comprar girasol, he tenido que comprar en supermercados, pero no nos ha faltado, hemos trabajado todos los días.
Bueno, ha trabajado todos los días, pero Ana, que tiene una panadería en herencia en Ciudad Real, ya se está encontrando con serios problemas. ¿Por qué? Pues porque sus proveedores directamente no le sirven ese aceite de girasol que necesita. Dicen que no le sale rentable.
No, porque no les merece mucha la pena ahora estar sirviendo el aceite por el precio. Es difícil encontrar. Pues vamos a diferentes supermercados y a la busca.
Pues además de este producto, del aceite, si hay otro producto también básico, fundamental en los obradores, pues es lógicamente la harina. Mario tiene un pequeño horno en el burgo de Osma, en Soria. Allí desde primera hora de la mañana pues saca bollería, pastelería variada, su pan. Nos cuenta que vivir en una zona tan alejada de las grandes ciudades pues le está sirviendo de algo.
Todavía no hemos notado ningún tipo de falta, ¿sabes? Ahora la semana que viene que tengo que volver a pedir harina, pues ya veremos a ver cómo, si ya se ha resuelto el tema o a ver qué pasa. Aquí ten en cuenta que estamos en Soria, en mitad de, en el burgo de, en mitad de la nada, casi, y bueno, y aquí no vienen grandes camiones a descargar ni nada, ¿sabes? Hay alguna harinera que me lo manda por paquetería habitualmente, entonces con esa no he tenido ningún problema, porque bueno, pues meten un palé ahí donde sea y llega el palé de harina.
Bueno, Mario tenía un stock además de harina y va sacando su negocio adelante, pero claro, no en todos los casos y no con todas las harinas es posible hacer aprovisionamiento. Nos lo cuenta Ana. La escuchábamos antes. Nos dice que en su panadería de Herencia se niega a guardar los paquetes de harina por miedo a que se pongan malos.
De momento no hay problema. Nos han dicho que de momento. Y es que tampoco puede cargar de harina porque la harina se pone mala, ¿sabes? No puedes decir, pues en vez de comprar 30, compro 50. No se puede.
Ana nos cuenta también que es consciente de los riesgos que corre, pero sabe que el suyo es un servicio esencial y que no puede echar el cierre.
No puedes dejar, ¿sabes?, a la gente pues sin pan, por ejemplo. Si tienes que hacer 100 barras, y a lo mejor cogen 80, pues bueno, te sobran 20, pero tienes que tener.
Pues es un bien básico, como decíamos, es un alimento que tenemos todos presente cada día en nuestra mesa y por eso muchísimos panaderos de nuestro país están pidiendo a la Guardia Civil que escolten los camiones de sus proveedores para poder seguir trabajando, para que les llegue todo lo que necesitan, la harina, sin ir más lejos, ¿no? Nos lo cuenta Ángel Ruiz, que tiene una panadería en Maqueda, en Toledo.
La harina, temo a que pare el camión, porque el otro día mi madre es panadero y fueron a Puebla y dijeron, pasas hoy, pero mañana no pasas. Y justamente estaba ya hablando con el teniente de tráfico y se me llama y escoltamos el camión de Toledo aquí.
Pues en definitiva, que estos paros, que llegan ya a su día número 11, un décimo día de paros indefinidos en nuestro país, pues empiezan a hacer mella en muchos negocios, en este caso, como estamos viendo, los obradores, las panaderías, pastelerías, las churrerías también, que se ven con dificultades porque, lógicamente, sin materia prima, pues difícilmente van a poder producir. Vamos a conocer a continuación cuál es la situación de Javier Moreno, que tiene una panadería en Murcia. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te encuentras ahora mismo tú? ¿Te falta algo? ¿O
bueno,
tienes de todo?
De momento tenemos de todo, pero tenemos de todo limitado. O sea, por ejemplo, hoy tenía que hacer pedido de leche y ya me ha dicho la marca que uso habitualmente no tiene. Y bueno, que va a ver si de otra marca, y lógicamente te cambia el escandallo. Y a ver si me podía servir, pero tampoco me aseguraba que me sirviera todo lo que he pedido. En el aceite igual. Y la harina de momento no hay problema.
O sea, harina sí que tienes stock, no tienes problema, pero el aceite y la leche empieza a escasear. ¿Hasta cuándo estos productos? ¿Cuándo crees que se te agotarían?
A ver, yo compro semanalmente porque es una panadería pequeña con un almacén pequeña que tampoco puedo acumular. Entonces, pues hago pedidos semanales, pues espero esta semana tener y si no, pues tendré que ir a buscar por algún lado. Seguramente a supermercados normales, porque incluso en los supermercados, los cash and carry, esta semana no había leche cuando fui a buscar, en previsión de que no me sirviera mi proveedor habitual y tampoco había. Entonces, ahora que ir al supermercado, a ver si encontramos.
¿A los proveedores qué es lo que te dicen, Javier?
Pues, por ejemplo, el de la leche me ha dicho que no les llega, simplemente es que no les llega, que no les queda en el almacén, y como no les queda en el almacén, pues no me pueden servir. Están teniendo problemas dependiendo, él me ha dicho esta mañana, me explicaba que dependiendo de la marca y de la zona que venía, que si venían de la zona de Levante tenían menos problemas, se ve que hay menos piquetes o consigue que funcione mejor, pero lo que venía de la parte norte o de Andalucía que no les llegaba.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Hoy ya sabes que están reunidos en el Ministerio de Transporte, la ministra Raquel Sánchez, con los miembros del Comité de Transportes para intentar alcanzar un acuerdo que satisfaga a los transportistas y se pueda poner fin a estos paros. Claro, el problema es que en esa mesa de negociación no está sentada la plataforma convocante de estos paros, así que vamos a ver si se resuelve o no este asunto. Javier, que vaya todo bien y que bueno, que te llegue leche, que es lo que más necesitas. necesitas en este momento. Y aceite.
Pues esperemos.
Gracias,
esperemos,
Javier.
Que se resuelva todo. Muchas gracias. Adiós.
Cambiamos radicalmente de asunto, hablamos de ciencia, porque un equipo de científicos alemanes y españoles de la Universidad de Santiago de Compostela ha descubierto una nueva forma de penetrar en las células humanas. El ser humano está compuesto por aproximadamente 3 billones de células. Cada una está protegida por una membrana lipídica, es decir, una especie de capa de grasa. Una membrana que además repele el agua, lo que hace que inyectar en ellas un fármaco soluble para curar, por ejemplo, una enfermedad, pues resulte realmente complicado. Uno de los miembros de este equipo de investigadores es el químico Javier Montenegro. Explica que hasta ahora se utilizaban métodos artificiales como los lípidos, micromoléculas solubles, para atravesar esa barrera de grasa e introducir el medicamento en el interior de las células. Lo que han descubierto ahora es una nueva forma de llegar precisamente a ellas.
Las células están recubiertas de una capita de aceite. Las moléculas que son solubles en agua o en sangre no pasan a través de ese aceite. Y entonces existía un mecanismo clásico y ahora hemos descubierto un mecanismo muy diferente.
¿Cuál es este mecanismo? Bueno, pues el diseño de una armadura en forma de icosaedro, un poliedro de 20 caras, en el que en cada vértice hay un átomo de boro con bromo. Es decir, elementos químicos con propiedades prácticamente similares al cloro, lo que hace que haya menos agua en los fármacos de manera temporal y pasen, aquí está, lo realmente destacable, importante, y pasen esa membrana de grasa. Los responsables del estudio también han mejorado la inyección de auristatina, que es una molécula tóxica con capacidad para matar las células del cáncer, lo que supone que este descubrimiento puede ser un paso más en la búsqueda de la cura contra esta enfermedad. Por el momento, bueno, queda mucho camino, ¿eh? Hay mucho que investigar y el científico Javier Montenegro dice que todavía hay que ser muy cautos.
Hay que ser cauto. Es todavía muy pronto para decir que esto se va a aplicar en enfermedades. Esto lo hemos demostrado de forma conceptual y podemos mejorar transporte de moléculas citotóxicas. Son moléculas que se pueden emplear para matar tumores.
Pues aún es pronto, pero desde luego esta investigación supone un paso importante. El siguiente ahora es lograr que con este método se pueda acceder a las células cancerígenas. Este estudio, que como te decía al inicio, lo han llevado a cabo científicos alemanes y españoles de la Universidad de Santiago de Compostela, pues se ha publicado en la revista Nature, una de las revistas de divulgación científica más prestigiosas de todo el mundo. Pues este jueves los jefes de Estado de los países de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para abordar la crisis energética, una crisis con la que llevamos ya tiempo, pero agudizada especialmente desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania. Y se reúnen para tomar medidas que en definitiva puedan bajar el precio de la luz y del gas, que se ha incrementado más, como decimos, desde el inicio de la guerra allí en Ucrania y que nos está afectando a todos los países de Europa. Veremos a ver qué deciden en esa cumbre europea que se va a celebrar entre hoy y mañana, porque la situación es bastante crítica. Pero en tu caso particular, en tu casa, ¿cómo lo llevas? ¿Sigues estando pendiente de los tramos más baratos de la luz, buscando esas franjas en valle, la más alta, la normalizada, o ya prácticamente ni los miras? ¿Qué haces para poder ahorrar en tu factura? Pues como siempre, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE. Nuestro teléfono es el 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui. Era el momento, era la forma, contaba con la aprobación de Argelia. Ese reconocimiento pone en peligro el suministro de gas. ¿Va a ser más caro el gas? ¿Es solo pragmatismo? ¿Debemos añadir que es una muestra de la debilidad de España?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie.
Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues se cumple ya un mes del inicio de una guerra que no está siendo todo lo corta que Vladimir Putin esperaba. Pensaba que esto iba a ser un paseo militar, una guerra relámpago, como la llaman, pero finalmente no está siendo así. 4 semanas ya, ¿eh? 4 semanas de guerra en Ucrania. A día de hoy, ¿cómo es ese mapa de la ofensiva rusa sobre Ucrania? Bueno, pues se extienden las tropas rusas en prácticamente todo el territorio, desde Kharkov, que está en el noreste de Ucrania, hasta Leópolis, en el oeste. Y en la zona de la costa del Mar Negro, Rusia ha conseguido, por el momento, la única ciudad que controla, la ciudad de Jersón, una ciudad de 300.000 habitantes. No ha conseguido, sin embargo, hacerse con una ciudad también importante que se ha convertido en el símbolo, sin duda, de la resistencia en Ucrania, Mariupol, una ciudad que está, pues, asediada desde hace muchísimos días ya, pero que ahí está todavía, están sus habitantes resistiendo. Tampoco los rusos han conseguido hacerse con Odessa, que está en el suroeste del país y también para ellos es un enclave estratégico. En esta ciudad, en esta última, en Odessa, y a diferencia de otras como Kiev, por ejemplo, se respira hoy una relativa normalidad. Los que pueden incluso trabajan, van a salir, también salen a hacer compra e intentan, como te digo, pues mantener una cierta normalidad cuando no suenan, eso sí, las sirenas antiaéreas. Allí en Odessa está Román, que hoy teletrabaja porque precisamente tienen hoy conexión a internet. Él es sin duda un ejemplo más de cómo la moral del pueblo ucraniano es la mejor arma con la que están combatiendo la ofensiva rusa. Román, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo estás, cómo te sientes en este día, pues en el que se cumplen ya 4 semanas, un mes de la invasión rusa a tu país, Ucrania. ¿Cómo estás?
Ya son 29 días, para ser exactos, pues sí, efectivamente es un mes calendario, pero vamos, sí, estamos bien. En Odessa, la verdad que estamos bastante tranquilos. Intentamos volver a llevar una vida con normalidad, como lo hacíamos antes, pero vamos, hay que dar esa verdad que gracias a Dios y a nuestro ejército que estamos bastante protegidos y tranquilos.
Es curioso lo que nos dices, ¿no? Tranquilidad ahora mismo en Odessa, que precisamente es una ciudad estratégica para los intereses de Rusia y que, bueno, estaba siempre esa amenaza de un posible ataque anfibio, ¿no?, para poder tomar la ciudad. Sí. ¿Nos dices que ahora mismo hay tranquilidad?
Hay tranquilidad, hay mucha tranquilidad, pero estamos siempre pendientes, tanto nosotros como el ejército nuestro. Hoy en día ya llevamos un mes de la guerra con esta gente y lo de esa hoy en día es una ciudad bastante protegida. Hemos tenido bastante tiempo para fortalecer nuestra ciudad y estar preparados para recibir a estos individuos.
Es una ciudad, por tanto, en alerta. Siempre en alerta.
Sí, siempre. Estamos en alerta 24 horas al día. Ayer han sonado las alertas aéreas pues como 3 o 4 veces. Siempre cuando suenan, pues bajamos al sótano o a algún refugio, si estuviese a mano, y pasamos ahí el rato, se puede decir. Pero vamos, hoy en día, hoy no ha sonado ni una vez. Es decir, lo que llevamos de la tarde no ha sonado aún, pero por la mañana sí, ha sonado la alarma, la alerta aérea, y la verdad es que no ha pasado nada. Es decir, siempre nos avisan por si acaso nos avisan que bajáramos al sótano por si acaso. Pero vamos, gracias a Dios que no ha pasado nada, no hubo bombardeos y estamos a salvo, se puede decir.
¿Y cómo es el día a día, Roman, en Odessa? ¿Tenéis comida? ¿Tenéis agua? ¿Estáis bien abastecidos?
Sí.
¿No os falta nada?
Aquí estamos tal y como estábamos antes de la guerra. Falta algún producto, a lo mejor por el tema de logística, a lo mejor se traía este producto de Kiev o de otras ciudades que están ahora cortadas. Pero es decir, que no nos falta de nada. Aquí en Odessa sobra de todo, se puede decir. Hay mucha gente que se haya ido de aquí, de Odessa, es decir, que la ciudad parece medio vacía, o más bien vacía. Pero bueno, no, está todo bien.
Y además, como estábamos diciendo antes, como destacábamos al inicio, pues en tu caso estás teletrabajando. Puedes hacerlo porque hoy sí tienes conexión a Internet.
Siempre y cuando tenga Internet, sí que yo puedo trabajar. Yo trabajo de mi casa ya desde hace muchos años. Y en este caso, pues sí que trabajo para una empresa española. Así que estamos en contacto todos los días con España, se puede decir.
Me llama mucho la atención lo que nos estás contando, Román, porque nos hablas de absoluta tranquilidad, de que estás trabajando, de que tenéis afortunadamente comida y también bebida,
sí,
y de que la cosa está en calma. Ahora mismo en Odessa estamos recordando que se cumple un mes de una guerra en la que los bombardeos y los ataques pues han sido permanentes a las ciudades más destacadas, sí, más importantes, y Odessa desde
y
luego lo
estando.
Es.
En otras ciudades siguen estando los bombardeos, sí. En Odessa no.
Román, la última vez que hablamos contigo estabas con tu mujer y con tu hija. Ahora ellas ya están,
sí,
fuera del país. Me imagino que debió ser difícil, ¿no?, tomar esa decisión y separarse
bastante,
de la familia.
Claro. Sí, es bastante complicado, pero yo, de mi punto de vista, es la única decisión correcta. Es decir, como caigan aquí bombas, que no estamos asegurados aquí de este asunto, y yo prefiero que las mujeres o los niños estén a salvo. Y aquí los hombres ya nos ocuparemos del asunto.
Y aunque nos hablas de esta situación de calma o de calma tensa, podríamos decir, me imagino que los días van sumando también, que todo
sí,
pesa.
Claro que sí.
Un mes en un conflicto bélico, con imágenes además tan impactantes como estamos viendo, con ataques brutales en muchísimos sitios. ¿Cómo está la moral? ¿Cómo estás tú?
La moral está altísima. Es decir, que la moral de la gente, del pueblo, que nos hemos unido, todo el pueblo está unido. Es decir, si antes teníamos algunos pros y en contras, a favores o en contras, hoy en día, pues no, han desaparecido todos los problemas habituales que teníamos de día a día, pero vamos, es decir, que hay muchísima gente que está voluntariamente ayudando al ejército, llevando comida, llevando medicinas. Es decir, que no es necesario. Los militares están diciendo que están muy bien preparados hoy en día, pero la gente sigue ayudando. Hay muchísima gente que sale a la playa, que están llenando con arena los sacos normales y corrientes para fortalecer algunos objetos. Es decir, es más bien para protección. Antibalas. El pueblo está unido y muy animado. Nosotros estamos en nuestra casa, señores, y esta gente ha venido aquí no a liberar al pueblo ucraniano, como dice este presidente de los nazis. Lo que han venido a hacer es quitarnos nuestra tierra, y no lo van a conseguir, porque gracias a todos los países europeos que nos están ayudando muchísimo, inclusive España, estamos muy agradecidos y entre todos conquistaremos a esta dictadura.
¿Cuándo crees que puede terminar esto?
Ni idea. Yo sé, todo el mundo sabemos aquí que este Putin que no va a parar. Este tío solamente entiende la lengua de fuerza, el idioma de fuerza, se puede decir. No lo sé, no lo sabemos. Espero que esto acabe pronto y que ganemos nosotros, me refiero a Ucrania. Pero lo veo difícil porque hay muchísima gente ahí. Hay muchísima gente. La verdad que lo que nos está extrañando, porque está echando aquí a muchos chavales jóvenes de 18 y 20 años que caen aquí como moscas. Me refiero a los rusos. No sé, uh-huh. No entiendo el porqué. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Pues Román, gracias por tu testimonio, por contarnos cómo están las cosas en la ciudad en la que vives, en la ciudad en la que sigues resistiendo junto a otros muchísimos ucranianos en Odessa.
Sí.
Ya te digo que me sorprende mucho, ¿no?, la tranquilidad que nos relatas y,
no,
hombre,
sí,
pues mucho mejor que sea así, desde luego, Mejor que sea así, pero lo ideal es que esto termine ya cuanto antes, porque empieza a ser ya demasiado largo. Pues, Román, que vaya todo lo mejor posible. Te deseamos todo lo mejor. Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Una y 29 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se cumplen ya 11 días de paros en el sector del transporte que, como te estamos contando, pues afectan a toda la cadena de suministros, pero sí es verdad que de forma bastante desigual. Continúa el goteo de industrias que paran su actividad pues por la falta de materiales o de materias primas, y cada día que pasa pues hay más escasez de algunos productos como la leche, el aceite, la harina, también los huevos. Hemos hablado con Mario, que tiene una pequeña tienda de bollería en el Burgo de Osma, en Soria. Nos cuenta que su proveedor tiene que hacer auténticos malabares para poder abastecerle.
Aquí en Soria capital hay una central lechera que eso sí que me dijo el lunes cuando me hizo el pedido, dice, seguramente no podamos ir mañana y tal, dice, si venís alguna Soria, dice, pues os lo traéis. Y me llamó el lunes por la noche, oye, que están todos los clientes desatendidos y tal, y que nos la vamos a jugar y vamos a tratar de dar servicio a los clientes.
Y a esta hora continúa la reunión que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, mantiene desde hace ya 2 horas con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pues para buscar soluciones y para poder poner fin a estos paros. Una reunión en la que, por cierto, siguen sin contar con la plataforma que ha convocado pues esta huelga, estos paros indefinidos. Desde FENADISMER, que es una de las patronales del comité que se ha sumado al paro y que sí está sentada en esa mesa de negociación, advierten de que las reivindicaciones no se van a solventar con los 500 millones de euros en ayudas que ha ofrecido hasta el momento el gobierno. Juan José Gil es el secretario general de FENADISMER.
Por la aprobación de ayudas directas para compensar las subidas del precio del gasóleo, por topar el precio máximo de los carburantes y, en último lugar, aprobar medidas estructurales para impedir que los transportistas puedan seguir trabajando a pérdidas.
Y hoy además va a ser un día muy intenso en Bruselas, en la capital comunitaria. Ya por la tarde va a haber reunión del Consejo Europeo, una reunión en la que también va a estar presente el presidente de los Estados, Joe Biden. Van a analizar la situación de Ucrania y sobre todo van a buscar soluciones también para intentar pues encontrar la manera de poder abaratar los precios de la luz y del gas en esta crisis energética que estamos viviendo. Y continúa también precisamente allí en Bruselas la cumbre extraordinaria de la OTAN, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países de la alianza para abordar pues la situación actual de Ucrania cuando se cumple precisamente un mes de la invasión rusa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte a Rusia: un ataque químico contra Ucrania cambiaría la naturaleza del conflicto.
Cualquier uso de armas químicas cambiaría enormemente la naturaleza del conflicto. Tendría consecuencias severas.
It will have widespread and severe consequences.
Pues precisamente en las últimas horas Ucrania ha denunciado que el ejército ruso está disparando munición con fósforo blanco, un arma química que está totalmente prohibida desde la Convención de Ginebra, ese convenio aceptado en 1951 por todos los países del mundo y que recoge las reglas de la guerra o derecho internacional humanitario. Están prohibidas, al igual que lo están también las armas termobáricas, que el Reino Unido asegura que también están usando las tropas rusas en su invasión en Ucrania. Las bombas de fósforo blanco son artefactos explosivos compuestos de una aleación de tungsteno o wolframio, con pequeñas partículas de níquel y cobalto, que al explotar pues se desintegran y diseminan un polvo que actúa como metralla. El fósforo blanco es una sustancia química tóxica que arde de manera espontánea, además, en cuanto entra en contacto con el oxígeno. Se trata de una sustancia que puede causar muchísimo daño. Lesiones muy graves, lesiones además muy dolorosas, como quemaduras químicas, daños también en los huesos y la médula ósea, y puede conducir además a una muerte lenta y dolorosa. Estas bombas de fósforo blanco se usaron ya en la Segunda Guerra Mundial, tanto para crear pantallas de humo como contra objetivos humanos. Y se cree que se habrían utilizado también en al menos 16 conflictos desde el año 1980. Se encuentran entre el armamento más cruel por los daños tan importantes y severos que causa a los civiles. En 1993, en la Convención sobre las Armas Químicas, se aprobó un tratado para controlar este tipo de armas, un tratado que entró en vigor en 1997. Un total de 193 países han ratificado este tratado, entre ellos precisamente Rusia, y también lo han ratificado Estados Unidos. Israel lo firmó, aunque todavía no ha dado este último paso, no lo ha ratificado. Bueno, el uso de estas bombas, estamos hablando de las bombas de fósforo blanco, supone sin duda una violación de esta Convención sobre las Armas Químicas y, por supuesto, también una violación de la Convención de Ginebra. Te voy a llevar a continuación de viaje en el tiempo. Te sitúo. El Salvador, 1989. Nos situamos en este país, en ese momento, con esta música y esta escena, ambas de una película que se va a estrenar mañana.
Pero si yo lo hacía usted en España, padre Jaco. Mal momento con la guerra en la capital.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Llegaron de noche, narra la historia de la matanza de 6 sacerdotes jesuitas, 5 de ellos españoles, en El Salvador, en la Universidad Centroamericana. Lo hace desde la óptica de la única testigo, Lucía Barrera.
Creo que hace justicia a alguien de quien no se habla nunca. Lucía Barrera era una limpiadora de la UCA, que esa noche vio a soldados dentro del campo que iban hacia la residencia de los jesuitas, oyó los tiros y luego a la mañana siguiente, cuando terminó el toque de queda y salió, se encontró todos los muertos. Y esta mujer tuvo el valor de decir que ella testificaba. Ella lo hace por lealtad y por cariño a quienes han sido buenos con ella.
El que habla es el padre Pedro Armada. Él estaba en Nicaragua en el momento de los asesinatos, conocía a las víctimas y viajó a El Salvador la mañana de la matanza, pues para hacerse cargo de la investigación por orden del provincial de los jesuitas. A él le preguntamos quiénes eran los religiosos asesinados.
Era el grupo central de profesores universitarios de la UCA, encabezados por el padre Yacuría, que era el rector. Académicos muy sobresalientes y muy conocidos, y algunos de muy alto nivel y de proyección internacional.
El Salvador, por aquel momento, a finales, estamos hablando de finales de los años 80, pues estaba inmerso en una guerra civil entre el ejército, apoyado por los Estados Unidos, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de corte comunista. Y los jesuitas, pues, se encontraban en medio, buscando la paz.
Pues por una cosa que parece increíble, por decir la verdad, lo que más distinguió al padre Yacuría en esto era que él fue el más firme abogado de la búsqueda de la paz por la negociación, porque él afirmaba que ninguno de los dos bandos podía ganar la guerra.
El estreno de Llegaron de noche, la película de la que estamos hablando, coincide con la reapertura de las investigaciones para encontrar a los autores, a quienes dieron la orden de ejecutar la matanza.
El juicio por los asesinatos de la UCA fue el primer juicio que hubo después de 10 años de guerra y 75.000 asesinados. O sea, en un país donde hay 75.000 personas asesinadas y no hay nadie procesado, pues ya se puede imaginar cómo es la cosa. ¿Por qué no se ha hecho justicia? Pues porque los que tenían que investigar el asesinato eran los que habían dado las órdenes de cometerlo. Por lo tanto, en vez de investigar, lo que hacían era encubrir.
Pues la historia de Ignacio Yacuría, de los otros 5 sacerdotes asesinados y también de las 2 mujeres que además murieron en el ataque, pues aparece fielmente reflejada en esta película Llegaron de noche, una película que dirige Imanol Uribe. Imanol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de rodar esta película?
Bueno, yo tengo muchas vinculaciones con El Salvador, porque nací allí, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que el pistoletazo de salida lo vi claro leyendo una novela de Jorge Galán que se nos llama Noviembre, que habla sobre bastantes acontecimientos de los años 80 en El Salvador, desde el asesinato de Monseñor Romero hasta la matanza de los jesuitas. Y ahí apareció un personaje, que era Lucía Barrera Cerna, que era la única testigo del presidente. Me pareció un hilo conductor estupendo para contar esa historia. Lo que pasa es que la novela abarcaba más temas y al final decidimos ir nosotros mismos a El Salvador, entrevistarnos con los sobrevivientes, los supervivientes de aquella tragedia, sobre todo fundamentalmente con el padre Tojeira, que fue quien digamos se comió el marrón en una primera instancia de aquella tragedia, y él nos puso en contacto a su vez con Lucía, y la fuimos a ver, el guionista Daniel Cervián y yo, la fuimos a ver a California, donde vive ahora.
Bueno, hablas de Lucía porque la película pues narra esta matanza precisamente desde su perspectiva, porque fue la único testigo. ¿Qué ha significado para ella ser la protagonista de la historia?
Bueno, pues primero cuando estuvimos allí viéndola, Daniel y yo, estuvimos encerrados en su casa 2 días. La verdad que se rompe a llorar cada 2 por 3 porque todavía yo creo que es muy difícil superar todo aquello que le ha cambiado la vida. Luego Juana Acosta, la protagonista que hace de ella, también la puede ver, y otro tanto de lo mismo. Y ahora cuando ha visto la película, pues también se hace muy duro para ella, pero bueno, la verdad que se ha portado con nosotros con muchísima generosidad.
Bueno, me imagino que para hacer la película habrás tenido una importante labor de documentación, ¿no?
Sí, de todo tipo, de la documentación oficial que circula y sobre todo los testimonios de quienes lo padecieron, ¿no? Que eran muy importantes, o sea, que ha sido en ese sentido, me ha sobrado documentación, podría decir, ¿no?
Y has contado además con el asesoramiento de la Compañía de Jesús, de los jesuitas.
Sí, lógicamente, cuando el proyecto ya empezó en serio y ya lo primero me parecía lógico es comunicarles que teníamos este proyecto, que íbamos a empezar a ello, y se ofrecieron el padre Antonio España, que es el provincial, nos se ofreció para apoyarnos y ayudarnos y facilitarnos cualquier información, contacto, lo que fuera, y la verdad que lo ha hecho y se ha portado muy bien. De hecho, estuvo en el pase de la película en Málaga, le invitamos y vino al pase con unos jesuitas, y muy bien, ha sido una relación muy, muy afable.
Bueno, la película, como decíamos, pues cuenta unos hechos reales, unos hechos que sucedieron a finales de los años 80. ¿Qué mensaje pretendes transmitir con ella, con la película, Imanol?
Bueno, hay uno principal. Primero, por un lado, rescatar del olvido para mucha gente de lo que fue esta historia, que me parece que quede constancia, tiene que quedar constancia de aquello. Y otro que me parece importantísimo en estos tiempos en el que la verdad la pisotean, la tergiversan, no sirve para la fe, ¿sabes? No se respeta la verdad. De repente el ejemplo de una mujer humilde con esa fuerza por defender la verdad a costa de prácticamente de su vida, aunque no ha muerto, pero le costó el cambio de vida, no ha podido volver a El Salvador ni ella ni su familia, pues me parece un ejemplo importantísimo en estos momentos, ¿sí?
Bueno, es una forma también de recuperar la memoria y de dar a conocer además la figura de Ignacio Ellacuría a las nuevas generaciones, ¿no? Que es importante también.
Por supuesto. Claro, yo creo que queda constancia de ello y hay mucha gente, no hay gente joven, ahora como estamos con la promoción, que algunos no sabían nada y, ¡ay, qué interesante! Qué tal. O sea, bueno, pues despertar ese interés me parece importante.
Bueno, el asesinato, esta matanza, pues nunca ha sido, lo destacábamos también antes, ¿no? Nunca ha sido abordada como se debe por la justicia. Ahora se acaba de reabrir el caso. ¿Crees que finalmente se hará justicia?
Esperemos, no soy muy optimista en general, ¿no? Pero bueno, esperemos, ojalá sea cierto, ojalá finalmente que respondan de ello quienes cometieron estos crímenes tan terribles, ¿no? Ojalá sea así.
Crímenes terribles, desde luego, que ocurrieron en 1989 en El Salvador y que recogen fielmente la película Llegaron de noche, la película que narra la matanza de los jesuitas en El Salvador y que dirige Imanol Uribe, con el que acabamos de hablar. Imanol, gracias por atendernos. Te confieso gracias, que estoy deseando ver la película, porque a mí la figura precisamente de Ellacuría siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y si no es mañana, pasado voy a verla, te lo garantizo.
Fantástico, a ver si te gusta.
Gracias, Imanol. Gracias por atendernos.
Gracias, hasta luego.
1:44 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos trae la historia del nuevo obispo de Rumbek, en Sudán del Sur. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Se llama Cristian Carlasare, tiene 44 años y es misionero comboniano, originario de Vicenza, en Italia. Mañana será ordenado obispo en la Catedral de Rumbek, en Sudán del Sur. Su ordenación estaba fijada para el 23 de mayo de 2021, pero pocos días antes sufrió un atentado. Varias personas le dispararon en las piernas. Lo más tremendo es que los autores eran personas de la diócesis que pretendían intimidarle, ya que pensaban que el nuevo obispo debía pertenecer a un determinado grupo étnico. El padre Cristian ha dedicado estos meses a curarse de sus heridas y a recuperar la plena movilidad de las piernas, pero sobre todo a mirar los acontecimientos a la luz de la llamada que ha recibido, confirmada por el Papa, que le acaba de recibir y le ha pedido que vaya sin miedo, porque el Señor nunca abandona. Como decía San Daniel Comboni, las obras de Dios, a diferencia de las humanas, nacen y crecen a los pies de la cruz. Y por eso el nuevo obispo piensa que lo sucedido será útil para la misión y para la iglesia de Rumbek. Ahora solo espera trabajar como humilde hijo de la iglesia y dedicarse a un pueblo al que ama desde hace muchos años. Un pueblo que desea vivir en paz, pero que no consigue alcanzarla debido a las múltiples divisiones que lo laceran. Y ha querido comenzar con un gesto de perdón total a los que pusieron en riesgo su propia vida. Aquel atentado le hizo entender hasta qué punto no controla su propia vida, lo relativas que son siempre las estrategias y los programas. Sabe que su verdadero sustento y compañía es la presencia de Jesús, su palabra de vida y la comunidad de la Iglesia. No se hace falsas ilusiones respecto a los problemas que le esperan, inmensos, pero tiene la certeza de que la conversión es un milagro siempre posible, porque nada es imposible para Dios.
Lo destacábamos hace un momento, y los jefes de Estado de los países de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para abordar la crisis energética y para tomar medidas, a ver si las toman ya y son efectivas, además que consigan bajar el precio de la luz y también del gas. Precios disparados desde hace meses ya, pero que se han incrementado todavía un poquito más o un muchito más tras el inicio de la guerra en Ucrania. Veremos a ver qué deciden en esa cumbre europea que se va a celebrar entre hoy y mañana, porque la situación es crítica. Pero bueno, en tu caso particular, en tu casa, ¿cómo lo llevas? ¿Sigues estando pendiente de los tramos más baratos de la luz o ya directamente ni lo miras? ¿Qué haces para poder ahorrar en tu factura? Pues esta es la pregunta que te lanzamos hoy desde Mediodía COPE y queremos conocer, como siempre, tu experiencia. Nos habéis dejado ya las primeras notas de voz. Son estas.
Es poco lo que se puede hacer en una casa con familia numerosa. Intentamos apagar todas las luces y, en fin.
He comprado unas linternas LED que iluminan bastante y me sale más barato comprar pilas todos los días que pagar el recibo de la luz.
Yo sigo ajustándome, sigo sin utilizar mucho la lavadora, el horno, evito muchos gastos.
Yo en casa me atengo, pues si tengo que gastar, gasto, pero la verdad es que no hago unos gastos extraordinarios, pero un poco contenida, pues también con estos tiempos.
Bueno, en estos tiempos, ¿verdad? En los que vemos cómo está todo tan caro y lo que estamos escuchando, que aquí todos de alguna manera o de otra nos apretamos el cinturón. Ya habéis escuchado a estos oyentes que sí miran, si ponen una cosa, si miran otra, si ponen otra, o incluso esos tramos horarios en los que la electricidad cuesta más o menos. Pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Todos ustedes son expertos en el trabajo tras las líneas enemigas.
El desenlace de la guerra,
si hay hombres capaces de rescatarlo,
está en sus manos.
Son ustedes. Creo que podremos hacerlo.
Richard Burton, Clint Eastwood, El desafío de las águilas. El sábado por la tarde, en 13.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque hoy sigue lloviendo en toda la región, la falta de lluvias durante el pasado invierno puede traer buenas noticias para los alérgicos a las gramíneas. Los expertos hablan de unos efectos primaverales más moderados y, por tanto, menos episodios de alergia. Actualmente hay en España cerca de 5 millones de alérgicos, una cifra que ha aumentado mucho en los últimos años, según nos ha contado a COPE el doctor Francisco Feo.
La cantidad de polen recolectado no ha aumentado en los últimos 30 años. Sin embargo, han aumentado los alérgicos como consecuencia de la contaminación atmosférica. Por una parte, provocan daño bronquial, provocan inflamación en los bronquios, pero es que la contaminación también afecta a las plantas. Se estresan como nos estresamos nosotros, da lugar a que esos polenes sean más reactivos, más alergénicos.
Curioso, ¿eh?, lo que nos cuenta el doctor del estrés en las plantas que a causa de la contaminación. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan. Antes, como siempre, nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad en toda la red de carreteras de la comunidad. Situación muy tranquila, tanto en los accesos a la capital madrileña como en también en las rondas de circunvalación M45, M40 y M50. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras y más a esta hora que comienza la hora punta.
Gracias, Enrique. Y te lo estamos contando todos los días, cada minuto prácticamente. No son tiempos fáciles para los autónomos. El paro de los transportistas es una piedra más en esta recuperación económica tras la pandemia. Además, tienen que sacar tiempo para el papeleo. Y bueno, pues tenemos soluciones. Si necesitas ayuda con esta tediosa tarea, tu solución se llama Gestorum. Es una asesoría online para pymes y autónomos que cuenta con más de 50 especialistas para hacerte la vida un poquito más fácil. Borja Pascual es presidente de Nerea, la Asociación Española de Nuevas Empresas y Autónomos, y embajador de Gestorum. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, como siempre, nos traes un caso real que sucede en Gestorum. Cuéntanos.
Mira, pues hoy, si me lo permites, no es un caso real, un caso concreto, pero sí que es una situación que afecta a miles de autónomos y empresarios. Ahora que empieza el año, pues muchos se han dado de alta y, bueno, pues es que viene el trimestre. Tenemos que cumplir con las primeras obligaciones.
Eso, que están aquí ya las primeras obligaciones. ¿Están a tiempo estos autónomos para trabajar con Gestorum todavía?
Pues sí, fíjate, con Gestorum sí, porque nuestro sistema de trabajo lo que hace es que, bueno, pues podamos dar la bienvenida a nuevos autónomos, aunque estemos ya finalizando el trimestre. Fíjate que en el mes de abril es cuando vamos a tener que presentar esos impuestos y, claro, hay que hacer la contabilidad de enero, de febrero, de abril, oye, de marzo, perdón, para presentar las obligaciones en abril. Muchas veces los autónomos, cuando se dan cuenta ahora que tienen que hacer esto, buscan gestoría, las gestorías ya les dicen, oye, mira, ya vamos un poco tarde, no nos va a dar tiempo. En el caso de Gestorum siempre van a ser bienvenidos y, bueno, vamos a poner a su disposición los profesionales que tenemos para que antes del día 20 de abril, que es cuando acaba el plazo, puedan estar presentando sus obligaciones, sus impuestos.
Bueno, el 20 de abril, ¿eh? Nos hemos apuntado esa fecha. Además, creo que tenéis una oferta de bienvenida.
Sí, así es. Toda esa gente que ahora se ha dado cuenta que necesita una gestoría, que han empezado la actividad, empezaron, pues eso, a trabajar, pero no tenían gestoría, ahora se les plantea, claro, ¿ahora qué tengo que pagar? ¿Enero, febrero, marzo? Uf, pues ya es un dinero, ¿no? Pues en Gestorum tenemos esa oferta de bienvenida en la que solo pagando el último mes, el de marzo, nosotros ya nos encargamos de toda la contabilidad de enero, de febrero, de marzo y preparamos todos los impuestos que necesite presentar, como te digo, antes del 20 de abril, que acaba el plazo.
Bueno, o sea que escuchándote estamos ahorrando dinero, tiempo. Yo creo que para los autónomos está fenomenal vuestra ayuda, la ayuda de Gestorum. Y para quien quiera más información, ¿dónde os pueden localizar?
Bueno, pues nos pueden localizar en internet, en www.gestorum.es, o llamar a un número gratuito, un 900-900-90-33-50. Van a recibir la información que necesiten, presupuesto, todo gratuito y sin compromiso, pero además con la mejor calidad que se puede dar en un servicio, y es que no hay permanencia. Si probamos el servicio y no es lo que buscábamos, no nos convence, no tenemos por qué seguir mes a mes pagando este servicio si no es el que queremos, que verás que va a ser el que te va a resolver los problemas. Pero bueno, pues uno es libre y claro, esa es la mejor garantía que te pueden dar, porque tienen que estar muy seguros del servicio que dan para poder ofrecerte este servicio sin permanencia.
Gestorum.es, y si lo prefieres, un número de teléfono, 990-33-50, 990-33-50. Gracias, Borja, hasta otro día.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com.
Y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El crédito libre de Bondora.es tiene la flexibilidad de los nuevos créditos, pero la seriedad y confianza de los créditos de siempre. Para que tengas la libertad de hacer frente a tus gastos ahora sin las ataduras de un crédito eterno. Ven al crédito libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Y ahora quiero invitarte con esta música tan gallega, pues cómo no, al Mesón Opote, que ya sabes que te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes, frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos, en fin, que apetece muchísimo ya porque se acerca la hora de comer. Y los sábados además puedes divertirte con el karaoke de Mesón Opote y Ángel Vargas como maestro de ceremonias. Mesón Opote, pásatelo a lo grande, en la calle Mercurio número 10 de Leganés. Reserva en el 91-610-54-54 y si lo prefieres en mesonopote.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya 24 de marzo, va pasando el mes y vamos a conocer cómo viene el día de hoy, cargadito de noticias como siempre en Madrid, y nos las cuenta Álvaro Cutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Bueno, pues pendientes de ese undécimo día de paro de transportistas, ya tenemos la caravana habitual de todos los días, de todas las jornadas en las carreteras madrileñas. Atento mañana a la concentración a las 10 en la Castellana, frente al Ministerio de Transportes, y también a la marcha del domingo entre Colón y nuevos ministerios, porque ahí sí que se pueden producir problemas importantes de tráfico dentro de de la capital. Y como venimos haciendo estos días, nos vamos a centrar en los colectivos que más pueden estar sufriendo estos paros. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en esas empresas de catering que llevan la comida diaria a muchos centros educativos y a muchas residencias de Madrid. ¿Están notando escasez? ¿Eso puede repercutir en el menú de los mayores y de los alumnos madrileños? Bueno, pues lo vamos a preguntar a esas empresas. A nivel refugiados ucranianos, se cumple, por cierto, un mes el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dos novedades que acabamos de conocer. Por un lado, la comunidad va a desplazar este sábado un equipo 112 al centro de Pozuelo, donde se registran esos refugiados, para hacerle allí los análisis COVID y, si hay algún contagiado, llevarlo al Hospital Zendal. Segunda novedad, que el ayuntamiento, previa petición del gobierno, acaba de ceder el polideportivo Daoiz y Velarde, muy cerquita de la estación de Atocha, porque en esa estación están descansando y durmiendo entre 100 y 150 personas cada noche, que llegan en tren y hasta que les sale el siguiente tren duermen en la estación de Atocha. Se les ha pedido que vayan a ese polideportivo, que andando está nada, a 5 pasos, y que descansen ahí hasta la salida del siguiente tren. Y dentro del tema de refugiados, muchos llegan con mascotas, perros, gatos, hurones. ¿Qué hacer con ellas? ¿Están vacunando? ¿Se les está vigilando? Hemos hablado también con un veterinario.
Gracias, Álvaro. Luego escuchamos nosotros. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.